Muy buenos días, feliz día de resurrección. ¿Cómo están? ¿Animados? Amén. Es un gran privilegio para todos nosotros poder estar en la casa del Señor, glorificando y exaltando su nombre, la razón por la que podemos hoy levantar nuestras voces al unísono diciendo que Él es Rey y reina por siempre, es porque Él venció la muerte, venció al pecado. La tumba no pudo retenerle, la cruz no pudo contenerle. Él reina en gloria y majestad. Y esa emoción que sentimos hoy es la razón por la que vivimos a diario. Este no es un evento especial donde celebramos la resurrección de Cristo. Por supuesto, lo cantamos, lo afirmamos, pero los creyentes que han nacido de nuevo lo hacen a diario porque Cristo vivo está y pronto regresará por su iglesia. Amén. Amén. Qué privilegio poder venir delante de ustedes esta mañana y abrir su palabra. Y antes de poder ir al texto esta mañana, quiero preguntarles, ¿cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? No importa, cumpleaños, Navidad, una ocasión especial, solo piénsalo, ¿cuál ha sido el más grande y maravilloso regalo que has recibido? Quizás durante esta semana, ¿cuál ha sido el regalo más grande que Dios te ha dado? Quizás empiezas a pensar en tu vida, las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti. ¿Cuál es el regalo que Dios, más grande que Dios te ha dado? ¿O el regalo que más significado ha tenido para tu vida? Junto con eso quiero preguntarte, hacer otra pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quizás no podamos conectar ahorita nuestras dos respuestas, el regalo más grande que hemos recibido con quién soy. Pero cuando entendemos el Evangelio, ambas apuntan a la misma dirección. El regalo más grande que nosotros hemos recibido, aunque tenemos una salvación grande, misericordias grandes, un Dios grande, el regalo más grande que hemos recibido es Cristo. No es una circunstancia, no es un objeto, es un nombre, y su nombre es Cristo. ¿Tú has recibido ese regalo? Déjenme leerles estas láminas que van a aparecer en sus pantallas, en las pantallas. ¿Quién soy en Cristo? Soy alguien aceptado. Soy hijo de Dios, amigo de Dios, he sido justificado. Estoy unido al Señor y en su espíritu soy uno con Él. He sido comprado con precio de sangre, por lo cual le pertenezco a Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo, porque lo que Cristo ha hecho, soy santo. Fui adoptado como su hijo. Hoy tengo acceso directo al Padre por medio de su Espíritu Santo. He sido redimido, perdonado de todos mis pecados y estoy completo en Cristo. Amén. Soy alguien que estoy seguro, dice. Estoy libre de condenación, seguro de las cosas que... Las cosas resultarán para mi bien. Estoy libre de todo cargo condenatorio en mi contra. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. He sido creado, ungido y sellado por Dios mismo. Estoy persuadido que la buena obra que Dios comenzó en mi vida será perfeccionada. Soy ciudadano del cielo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. No tengo un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de angustia. Como hijo de Dios, el maligno no puede tocarme. Amén. Tengo una posición en Cristo. Soy la sal y la luz de la tierra. Soy rama de la vid verdadera. Fui elegido para dar fruto. Soy testigo de Cristo. Soy el templo de Dios. Soy un ministro de reconciliación, colaborador de Cristo. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy trabajador de Cristo. Tengo acceso a Dios con seguridad, confianza. Cristo es mi fortaleza. Amén. Estoy unido a Cristo. Estoy unido en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su vida, en su poder y en su herencia. Eso es lo que somos. Si has nacido de nuevo, ¿quién soy? Soy un siervo de justicia, siervo de Dios, hijo de Dios. Dios es mi Padre espiritual. Soy coheredero con Cristo. Su espíritu y su vida moran en mí. Soy heredero, hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras. Soy conciudadano con la familia de Dios. Soy prisionero de Cristo. Soy expresión de la vida de Cristo. Soy escogido de Dios, santo y amado. Soy hijo de luz y no de las tinieblas. Soy partícipe del llamamiento celestial. Soy una piedra viva de Dios, edificado en Cristo como casa espiritual. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Soy extranjero y peregrino. Soy enemigo del diablo. No soy el gran yo soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. ¿Cómo se sienten al escuchar aquí nuestra identidad en Cristo? Y ese es el más grande regalo que tenemos, a Cristo mismo y su vida en nosotros. Pero todos estos regalos estarían insuficientes. Serían como esos regalos que recibimos a veces, que nos dicen, pero tenés que comprarle las pilas. Y dice, ya, y quería jugar ya con lo que me está regalando. O como esos juguetes que a veces regalamos, pero regalamos la mitad del juguete, porque las demás figuritas se venden por separado. O esos combos que vienen incompletos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo, por eso Él dijo consumado es, amén. Lo aprendimos la semana pasada. Y esta palabra no es una palabra extraordinaria hasta el momento que las pronunció Cristo, porque era una palabra común que lo ocupaba un esclavo para decirle a su amo, ¿sabes, amo? Terminé la obra que me has encomendado, tetelestai. Lo ocupaba un sacerdote para terminar su oficio de sacerdocio. Lo ocupaba un artista en esa época, era una palabra común para denotar que algo había terminado. Pero en el momento que las pronuncia Cristo, se vuelven significativas para nosotros como creyentes. Porque Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo ha terminado, todo ha concluido, no hay nada más que hacer para poder ganar la salvación de Dios. Porque todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero no queda ahí. Porque su palabra enseña que si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, nuestra fe sería inútil. Un regalo completo. Permítame mostrarles esto. ¿A quién de ustedes les gustan los regalos? Levanten la mano, sin temor, sin miedo. ¿Les gustan los regalos? ¿A quién de ustedes les gusta dar regalos? Nos gusta recibir regalos. ¿A quién de ustedes les gustan los regalos grandes? Si tuviéramos una caja más pequeña, ¿cuál escogerías? La grande, ¿verdad? Pero has recibido el regalo más grande en la muerte, en la resurrección, y como cantábamos, en la promesa del regreso de Cristo por su amada iglesia. ¿No piensas que eres privilegiado? ¿No piensas que Dios te ha bendecido en gran manera? De todas las cosas que leí, ustedes pueden recordar cuando dije qué bendecido soy por el tipo de vehículo que manejo, o por el tipo de puesto que tengo, o porque soy licenciado en, o por el apellido que tengo. Dice, todo es por Cristo, para Cristo y para la gloria y la honra de Cristo. Ese es el regalo más grande. Impresionante. La gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Esto es lo que tú eres en Cristo. Toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, en vano sería esta celebración y este tiempo. En vano sería la fe. Acompáñame rápidamente a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. La fe de ustedes también es inútil. Pero dado que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos una promesa viva, una esperanza viva. Nuestra predicación entonces ya no es inútil y nuestra fe ya no es inútil. Amén. El texto continúa, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Cuánta libertad da este texto a nuestra vida? ¿Se recuerdan los que pudieron venir el viernes en la noche? Aquí había una cruz con un sinnúmero de pecados clavados en la cruz. Orgullo. Tantos pecados clavados ahí. Y ustedes, me imagino, como yo, se sintieron identificados. Pero dice aquí que la resurrección de Cristo, por la resurrección de Cristo, podemos estar en paz y nuestra esperanza es segura porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Versículo 19, y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los seres más miserables e indignos de lástima en todo el mundo. Pero tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Acompáñame rápidamente en el siguiente libro, 2 Corintios. Mientras leía quién soy en Cristo. Y si tú has nacido de nuevo y has rendido tu vida al Señor como Señor y Salvador, yo no estaba definiéndome solo a mí. Estaba definiendo a todos los hijos de Dios, quiénes son en Él. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. ¿Con qué? ¿Con un resonante qué? Que se oiga. ¿Con un resonante?
Sí.
Aún no es resonante. ¿Con un resonante?
Sí.
Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Eso es lo que somos. Por medio de la muerte, la resurrección y la promesa de Cristo de regresar por su iglesia. ¿No te da acaso esto esperanza? ¿No te da acaso esto gozo? ¿No te da esto acaso paz? Que la persona de Cristo, la obra de Cristo es real y nos ha dado esperanza viva, segura y completa. No un regalo a medias, no una promesa vacía, pero una promesa completa para la gloria de su nombre. Dime, ¿en qué has puesto tu esperanza hoy? Y sé que estas palabras se han resonado a lo largo de este año. A lo largo de este año hemos resonado acerca de dónde vamos a poner nuestra esperanza. Un año del conflicto, de la crisis, del abuso y todo lo que ha pasado. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿En los políticos de este país? ¿Dónde has puesto tu gozo? ¿En las soluciones que han brindado? ¿Dónde está tu paz? Impresionante que usamos los mismos términos. Esperanza, gozo y paz. Pero qué lejos está el mundo de experimentar la esperanza, el gozo y la paz. Y quiero animarte, hermano, a que a través de la muerte, el sacrificio perfecto y consumado en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo de los muertos, su ascensión al cielo y sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre, con la promesa latente y vigente de que regresará por los suyos para que podamos vivir por toda la eternidad con Él. Quiero invitarte a descansar y poner tu esperanza en las promesas de Cristo, no de los hombres. Los hombres van a fallar, van a fracasar. Si pones tu esperanza en los políticos, van a defraudarte. Si pones tu gozo en economía, va a defraudarte. Si pones tu paz en ausencia del conflicto, vas a salir lastimado. Porque lo que más anhelamos los hijos de Dios es poner nuestra esperanza en Cristo, nuestro gozo en Cristo y nuestra paz en Cristo. Así que quiero invitarte a leer el texto de esta mañana y después vamos a orar. Juan 14, versículo 27 al 31. Como iglesia hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y hemos aprendido muchísimo. Lo menciono porque veo caras nuevas, entonces estamos siguiendo el texto. Estamos en Juan 14, versículo 27 al 31. Así que vamos a leerlo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestros corazones. Lo tiene en Juan 14, verso 27. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. ¿Quién es más importante que yo? Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda. Para que el mundo sepa que amo al Padre, vamos, salgamos de aquí. Quiero invitarles a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Por tu victoria en la cruz del Calvario, Señor, como cantábamos, Señor. Qué emocionante, Señor. Qué privilegio más grande el que tenemos, que adoramos a un Dios vivo, Señor. Todas las religiones del mundo tienen a un líder que fácilmente podemos encontrar, Señor. Sus huesos enterrados en las tumbas. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, hoy seguimos a un Dios vivo, a un Rey vivo. No hay, Señor, una tumba. La tumba está vacía. Pero hoy podemos regocijarnos en tantos pueblos, en tantas naciones, de tantas lenguas, porque hoy, Señor, tu iglesia es el templo de tu Espíritu Santo. Y estás aquí con nosotros, Señor, en tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, sellando las promesas que tú nos has hecho para confiar y descansar y creer más en ti, depositando nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra paz en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Amén. Quiero que piensen en este texto a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo. Déjenme explicarle un poco el contexto de lo que está ocurriendo en este capítulo. Jesús había afirmado, después de instaurar la cena del Señor, el recordatorio, cuando Él decía, van a hacer esto en nombre mío, recordando lo que Él estaba a punto de hacer. Estaba en el aposento alto y empezó a explicarles. Empezó a decirles que uno de ellos le iba a traicionar. Todos empezaron a preguntarse, ¿quién es? ¿Quién es? Uno de ellos le iba a traicionar. Por supuesto, el corazón de los discípulos se conmocionó, se atribuló, se angustió. ¿Cómo podemos hacer eso? Sin embargo, Jesús siguió dando afirmaciones de lo que iba a ocurrir, que Él se iba y donde Él iba ellos no podían ir, haciendo una referencia a la cruz, pero haciendo también una referencia al Padre. Ellos empezaron a angustiarse más. Jesús les revela que todos los discípulos que quedaron, excepto Judas, porque ya había salido del aposento alto para traicionarle, le iban a abandonar a Jesús. Y también afirmó y aseguró, diciéndole a Pedro, Pedro, tú vas a negarme. Eso atribuló el corazón de los discípulos. Jesús en el capítulo 14 empieza dándoles ánimo, esperanza, para que puedan descansar en las promesas del Señor, diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. Y turbar es que cuando no puedes pararte firme porque todo se está moviendo. Esa es la referencia, como querer caminar firme cuando el mar está moviendo la barca. Esa es la referencia del corazón a ellos. Estaban angustiados hasta lo profundo. Y Jesús le dice, no se preocupen, volveré por ustedes. Una promesa. Iré a los cielos, iré al Padre y haré morada para ustedes, para que podamos estar en comunión. Después Jesús le dice, pidan lo que quieran y se los daré si lo piden en mi nombre. Y aprendíamos qué significaba eso. Les dio la promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Espíritu Santo, al Paracletos, aquel que había sido llamado a un lado para los creyentes, para ayudar y fortalecerles en la lucha espiritual y en el caminar espiritual. Pero las promesas y los regalos continúan en este capítulo. Él dice, hay otro regalo, les dejo un regalo, la paz. Pero permítanme iniciar este tiempo de predicación, no en el versículo 7, pero en el versículo 29 en adelante. Les digo, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. No me queda mucho tiempo, dice Jesús, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene poder en mí, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Me impresiona todo el contenido teológico en estos textos, pero me impresiona algo tan sencillo como la palabra vamos, salgamos de aquí. No sé, pero eso capturó mi corazón. Jesús no está teniendo miedo de enfrentar la muerte. Y sabe lo que va a ocurrir y sabe que Judas viene en camino. Por eso dice, el maligno ya ha venido porque se ha apoderado de Judas para traicionarle, para entregarle. Pero él dice, vamos, salgamos de aquí. Y mira lo que dice, que Satanás o el maligno no tiene parte ni control ni poder sobre Jesús. Es Cristo mismo que dice, yo lo haré. ¿Por qué? Por amor al Padre. Entender que el sacrificio en la cruz del Calvario por amor al Padre, para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, que satisfizo la ira de Dios, eso es un gran regalo para nosotros. Eso da esperanza. Ya que Cristo resucitó, tenemos esa esperanza. Podemos verlo en estos textos para que puedan creer, para que continúen creyendo, para que su fe no se debilite. Iré a la cruz para hacer lo que ustedes no pueden hacer ni en su mejor momento. Entregaré mi vida por amor al Padre. Cristo resucitó, hay esperanza. Amén. No estamos siguiendo una religión moral, pero estamos siguiendo a un Dios vivo que vive y reina y está sentado en el trono. Hay esperanza. Aún en el panorama más difícil, iglesia, tienes esperanza porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Valientemente dijo, vamos, salgamos. Y sabía lo que le esperaba. Pero no titubeó. Sin embargo, dijo, vamos, salgamos. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene poder sobre mí. La cruz marcó la derrota de Satanás. La sentencia ha sido dictada. Dios juzgará a Satanás, así como dice Apocalipsis 20:10. Pero Cristo venció a la muerte y al pecado por medio de su muerte y resurrección. Y por esa razón, hermanos, iglesia, tienes esperanza y esperanza viva. En 1 Juan 3:8 dice que lejos de ser una víctima, Jesús derrotó al diablo en la cruz. Jesús vino a destruir las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. ¿Me acompañan rápidamente a Hebreos 2:14? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios somos seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Cristo venció el poder de la muerte, del pecado en la cruz. Podemos tener esperanza porque Cristo por amor obedeció al Padre y fue a la cruz. Y en la cruz venció a Satanás, a la muerte y al pecado. Eso es de gran esperanza para nosotros. Es de gran valor. Judas está en camino. Va a entregarle. Pero no es, como dice Juan, el maligno no tiene poder sobre mí. No es Satanás el que está ganando. No son los romanos, no son los soldados, no son los fariseos. Es Dios mismo que está enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos esperanza y esperanza viva. Jesús quiere que comprendamos como anticipo para sus discípulos que ese día tan doloroso y tan difícil el diablo no tenía el control. Por eso le dice, el maligno viene en camino, pero él no tiene parte en mí. Les está diciendo que el diablo va a andar como león rugiente, buscando a quien devorar, y acaba de devorar a Judas, pero él no tiene el control. Eso es de esperanza, porque en el momento más difícil de tu vida tienes que recordar quién está a cargo, quién está en control. Jesús está diciéndoles, no se preocupen, viene el momento difícil, pero yo estoy a cargo. Es mi deseo, es mi voluntad. Jesús es quien tiene el control. La cruz es la victoria, no una derrota. Jesús le dice a sus discípulos, Él no tiene poder en mí, Él no tiene nada en mí. La razón de la muerte y la victoria en la cruz no es el plan de Satanás llevándose a cabo. La crucifixión no era el plan de Satanás. ¿No fue la victoria de Satanás? Jesús está diciéndonos, tanto a sus discípulos como a nosotros, Él está a cargo y Él iba a ir a la cruz por amor al Padre. Y esto debería darnos esperanza, que en el momento más oscuro de la vida de Jesús y sus discípulos, Dios estuvo en control total. No sé cuántas cosas has experimentado a lo largo de este año, difícil quizás. Pero Dios quiere recordarnos, aún no sabemos lo que nos depara en el futuro, pero esto tiene que darte esperanza, porque aún en el panorama más difícil en nuestra vida, iglesia, Dios sigue teniendo el control total y absoluto. Aunque pareciera que el maligno está ganando, aunque pareciera que el maligno está teniendo la victoria, Cristo dice en la cruz del Calvario, Él fue vencido completamente y totalmente. Tienes esperanza. Él no tiene poder sobre mí. Él está obedeciendo al Padre. Haré lo que el Padre diga. Él está obedeciendo al Padre. Haré lo que el Padre diga. Hermanos, ten esperanza en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Nada en este mundo puede darte esperanza. Solo imagínate el panorama perfecto, político, económico, sentimental, relacional, que pueda cambiar las situaciones que han pasado en el pasado. Piensa por un momento en el mejor panorama. No puede cambiar. Porque la esperanza que estamos tratando de obtener es en base a circunstancias. Si Dios cambia la política, si Dios cambia la economía, si Dios cambia los dirigentes, pero eso no funciona. 5 o 6 años después vamos a volver a otro. Sin embargo, la promesa de Jesús diciéndole a sus discípulos, no tengan miedo, no se angustien. El maligno viene en camino, pero él no está en control. La crisis viene, pero pongan toda su esperanza en mí. En mi obra, yo voy a hacer lo que estoy a punto de hacer, no como consecuencia de la obra del maligno sobre mí, pero lo estoy haciendo por amor al Padre. ¿Qué sucede con nosotros como iglesia? Lo saben, a los que Dios ha tomado como hijo, los disciplina. Lo que Dios está haciendo con su iglesia y esta nación es purificándola, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a regresar hacia Él, de poner toda nuestra esperanza, de derribar los ídolos que tenemos como nación, que hemos puesto las figuras políticas en el centro de nuestra teología, que hemos puesto las promesas de estos seres humanos que van a morir, las hemos puesto como el centro de nuestra esperanza, de nuestro gozo y nuestra paz, y Jesús te dice, no, pon tu esperanza, tus anhelos y deseos en la obra consumada. Lo hago por amor al Padre, para satisfacer la ira de Dios, para que tú y yo podamos tener justicia por medio de los méritos de Cristo. Eso debe darte esperanza. No la crisis, o los políticos, o tu inteligencia, o salir del país. Tu esperanza tiene que estar en la obra consumada de Cristo, porque Él en la cruz venció a Satanás, venció a la muerte y venció al pecado. El propósito de Jesús era mostrarle claridad a los discípulos de quién está a cargo. Iglesia, ¿quién está a cargo de tu vida? ¿Quién está a cargo de tu vida? Por supuesto, vas a perder toda esperanza, vas a perder todo gozo y toda paz y tú estás a cargo de tu vida. El propósito era mostrar que Jesús está en control, no Satanás, no es Pilato, no Herodes, no los judíos, no los soldados romanos. El Padre está a cargo y mediante el mandato del Padre, Jesús está a cargo. Dice Juan 10:18, nadie toma mi vida de mí, yo la entrego. Esa es esperanza real, hermanos. Esa declaración enfática de Jesús de que el diablo no tiene poder sobre él es un modismo hebreo, cuyo significado es que el diablo no encuentra acusaciones legítimas en contra de Jesús. Mira qué importante es esto. Porque el sacrificio en la cruz del Calvario fue y es perfecto. Sin mancha, sin pecado. Al que no conoció pecado, lo conoció porque cargó los nuestros. Colgado como un criminal. Sin mancha, sin pecado. Cuando Jesús dice, Él no tiene parte en mí, no hay acusación en mi contra. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero puro, sin defecto y sin mancha. Sin falla, sin mancha y pecado. Entonces el sacrificio y el pago por nuestros pecados en la cruz fue perfecto. Déjame leerte lo que dice Hebreos. Capítulo 7, versículo 24. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven, los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos, nosotros, los que hemos creído en Él. Un sacerdocio para siempre, una ofrenda para siempre. Versículo 26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en los cielos. A diferencia de los demás sumo sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego los de los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Hay esperanza, porque Cristo vive, su sacerdocio vive, su obra en la cruz vive. Puedes tener esperanza y confianza en Él por lo que hizo en la cruz del Calvario. Regresemos a Juan 14. Si eso era cierto, en el momento, horas antes de ser apresado, torturado, crucificado, asesinado, sepultado, si eso era cierto en ese momento, en un momento triste, doloroso, estresante, sigue siendo cierto para nosotros hoy. Él está en control total. Cristo resucitó, tenemos gozo. Mira lo que dice Juan, versículo 28. Recuerden lo que les dije, me voy. Recuerden los que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, Y él sabía, como leímos en los versículos 30 al 31, que iba a morir por amor al Padre. Él dice, me voy, pero regresaré. Nos está anunciando sus promesas de volver, pero está anunciándonos su resurrección. No solo iba a morir, pero después de cumplir y satisfacer al Padre, llevando nuestros pecados delante de Él y absorbiendo la ira de Dios y poniendo su justicia en nosotros, Él dice, voy a ir al Padre, pero voy a volver. Voy a regresar, voy a ir y cumplir lo que tengo que hacer en la cruz del Calvario, pero voy a volver. Es una clara evidencia que Jesús estaba confiando en la resurrección, en su propio poder, en el poder de Dios para levantarles de los muertos. De que su sacrificio era perfecto. No hay duda de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Antes de responder por qué podemos tener gozo, voy a responder qué significa que cuando Jesús dice que Dios es mayor que Él. Porque esta frase ha dado mucha mala interpretación, diciendo que Jesús está negando su deidad o contradiciendo sus palabras cuando hemos dicho que Él ha dicho que es Dios, pero ahora dice que Dios es mayor. No hay tal contradicción. Jesús no está refiriéndose a su deidad. Jesús está refiriéndose a su ministerio terrenal. En esencia y ser, el Padre y el Hijo son eternamente iguales. Pero en función, el Hijo se ha sometido a la voluntad del Padre. Por eso Él dice, mi Padre es mayor, porque Él está sometiéndose a la voluntad del Padre. Déjame darte 4 ejemplos sobre esto. Filipenses 1, 6 al 8. Se dejó, dice. Vamos a buscarlo. Filipenses 1, 6 al 8. Aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró, Filipenses 2, 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. No está diciendo que Dios es mayor en deidad o en esencia. Está diciendo que Él es el que está guiándonos, guiándole y sometiéndose a la voluntad del Padre para satisfacer al Padre. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, pero está recibiendo la gloria de Dios. Si ustedes leen Lucas 22:42, dice, Padre mío, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga que mi voluntad, se haga tu voluntad. Juan 14:31, cuando Él dice, voy a hacer lo que el Padre me diga. No está diciendo que Él no es Dios, no está contradiciendo su deidad, está afirmando su sujeción como hombre a la voluntad del Padre sobre Él. ¿Entienden eso? Está sometiéndose al Padre. ¿Por qué deberíamos tener gozo? Jesús dice, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. ¿Quién es más importante que yo? ¿Qué significa que Jesús pueda llegar al Padre después de la muerte en la cruz del Calvario? Primero, que ha resucitado y ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y ha vencido a la cruz. Segundo, que Dios aceptó el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. El hecho que Él diga que deberíamos alegrarnos, que Él regresa al Padre, significa que la deuda ha sido cancelada, que el Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo como el Cordero Pascual y que podemos tener libertad en Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que no es una esperanza muerta, que no es una religión muerta, que es una religión viva que pone su esperanza en la obra consumada de Cristo Jesús, que Él dice que volverá al Padre, significa que Él podrá estar cara a cara con el Señor en su santidad, que Dios ha aceptado el pago por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, No solamente porque el Padre aceptó, no solamente porque Él venció y resucitó, sino también porque Él dice, porque estaré en comunión con mi Padre. Y eso debería darnos a nosotros gozo, porque la comunión que hay entre el Padre y el Hijo debería animar nuestros corazones, alegrar nuestros corazones, porque debería ser también un anhelo y un gozo para nosotros un día poder estar en la presencia de Dios. Como Él dice en Juan 17, Padre, yo te he dado gloria, dale gloria al Hijo, y que podamos disfrutar, dice, de la gloria que disfrutábamos antes. Qué impresionante que Jesús está redireccionando nuestros motivos, nuestros anhelos y afectos. ¿Qué le podría dar gozo a los discípulos en ese momento? No pasar a la cruz. Eso podría darle gozos a ellos. Tener a Jesús más tiempo. Pero Jesús le dice, pongan su gozo en las cosas eternas. En la victoria en la cruz, en la resurrección de los muertos, en que el sacrificio perfecto ha sido aceptado por el Padre y que yo puedo tener comunión con mi Padre, como la tuvimos antes, desde la fundación del mundo. ¿Por qué deberíamos tener gran gozo, hermano? Porque deberíamos de gozarnos en el gozo de Cristo. Dios está diciéndole, este es mi gozo. Ir a la cruz, salvarlos, resucitar entre los muertos y regresar a mi papi. Regresar al Padre. Ese es el gozo de Cristo, debería ser nuestro gozo. Por eso les dice, deberían de alegrarse con que voy al Padre. No solo por lo que voy a lograr en la cruz del Calvario, no solo porque la deuda será cancelada, sino porque regresaré a la comunión perfecta con el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si de veras me amaras, ahí estaría tu gozo. Si de veras nosotros le amáramos, ahí estaría nuestro gozo. Su regreso hacía posible para nosotros su maravilloso ministerio de intercesión a favor nuestro. Como nuestro sumo sacerdote en el cielo, deberías tener gozo que Cristo está sentado en el lugar de honor. Deberías tener gozo porque intercede por nosotros. Deberías tener gozo porque esa comunión que hoy disfruta el Señor, que disfrutó desde antes de la fundación del mundo, que después de su muerte disfrutó con el Padre, un día nosotros podremos disfrutarla de una manera más real y vívida. No con un cuerpo corruptible, pero con un cuerpo glorificado. Y le veremos tal cual es. Debes tener gozo porque Jesús resucitó. Debes tener gozo porque Dios aceptó la ofrenda en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Debes tener gozo porque Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Debes tener gozo por la comunión que están teniendo Cristo y el Padre. Dijo Jesús, el Padre está en mí y yo estoy en ustedes. Que puedan disfrutar, dice, de la comunión que tenemos, Señor, entre tú y yo. ¿Estás disfrutando de la comunión que tenemos por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Ahí está tu gozo? ¿Cómo defines gozo? Creo que te ayudará a entender más bien dónde has puesto tu gozo. Ahora mira, entiende esto. ¿Por qué hay gozo en las palabras de Jesús aquí? Quizás en el lenguaje que lo hemos leído no podemos capturar, pero hay una pasión, hay una urgencia, hay un deseo del Señor en sus palabras de regresar al Padre. ¿Recuerdas Marcos 15:34 cuando Él dice, cargando nuestros pecados, los tuyos y los míos, cargándolos en la cruz, dice, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando entiendas la profundidad de la muerte, la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, cargando tus pecados y mis pecados, no tus fallas, no tus debilidades, tu pecado, tu maldad, tu iniquidad y la mía. Vas a entender el anhelo de Jesús cuando está cargando los pecados y Dios cae la ira, abandona a su Hijo para recibir todo el castigo en la cruz del Calvario. Y Él dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por el peso de tus pecados y los míos, vas a entender la pasión con la que Jesús dice: regreso a mi Padre. A la comunión perfecta que hemos tenido. A su gloria. A la plenitud del Dios Todopoderoso. Y dice, ese es el gozo de Cristo. Déjame leerte dos textos más. Hay un montón de textos que están en mi mente, pero quiero leerte dos textos. Juan 15, 7, ahí nomás estamos. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Versículo 11 de Juan 15, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. No el gozo del mundo, no tu gozo, no las cosas que te producen gozo y placer a ti, sino en el gozo de Cristo. ¿Y cuál es ese gozo? Estar en la presencia de Dios disfrutando al Padre. Ese debería ser el gozo de nosotros. Y recuerden el contexto, van a experimentar un momento crítico los discípulos, de tristeza, de desaliento. Y Él dice, pongan su esperanza, pero también su gozo en las cosas que me dan gozo a mí. Morir para satisfacer la ira de Dios, para cumplir la justa demanda de Dios en la cruz del Calvario, resucitar para la gloria del Padre y regresar a la gloria del Padre. Esa debería ser hoy nuestra motivación más grande. Si me aman, regocíjense que voy al Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué regalo! Mire Hebreos 12:2. Si ustedes pueden marcarlo y buscarlo. Dice que Él experimentó ese dolor y ese sufrimiento. ¿Por qué? Por el gozo que le esperaba. ¿Cuál? Regresar a su Padre. A la plenitud de la gloria del Señor. Nuestra esperanza, dice, está puesta en Él, el autor y el consumador de nuestra fe, que pasando por lo que pasó, dice, lo pudo enfrentar por el gozo que le esperaba. Ahí debería estar nuestro gozo, hermanos. Ahí debería estar nuestro gozo. Jesús soportó la cruz por amor al Padre. Jesús lo hizo por amor al Padre, para que comprendiéramos tan grande amor tenía Jesús por el Padre. Y ahora pensemos en nuestro pequeño mundito, en nuestro egoísmo, pensando solamente en nosotros y que Jesús murió en la cruz del Calvario para explotar la burbuja de nuestras vidas y que podamos ver y anhelar la gloria de Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál era el gozo de Cristo? Disfrutar de la plenitud de la gloria de Dios que Él había experimentado la eternidad pasada y por medio de Cristo nosotros también podemos experimentar. Amén. Cristo resucitó y por eso tenemos paz. No solo esperanza por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, no solo gozo porque está en la presencia de Dios, el pago ha sido completo, la deuda ha sido cancelada. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, que por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él anuló el acta de decretos en tu contra. Impresionante. Cristo resucitó, tenemos paz. ¿Y qué significa paz? Paz no es ausencia de sufrimiento o cuando todo está bien. Es la forma en como nosotros tendemos a definir paz. Cuando estás cómodo, tranquilo, relajado, cuando puedes controlar tu entorno, estás tranquilo, estás en paz. Cuando nada se sale de tus manos, cuando tú puedes mantener las cosas en control, estás en paz. Cuando estás con salud, cuando hay recursos, cuando todo está bien, cuando puedes estar sentado en tu casa viendo televisión, qué tranquilidad, qué paz. Cuando puedes estar acostado en la playa, dice, qué tranquilidad, qué paz. ¿Será que Jesús estaba refiriéndose a eso porque los discípulos iban a experimentar una crisis tan profunda? Les dijo, versículo 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y no la paz que le da el mundo. Hay una paz mejor. Hay una paz superior. Y solo Cristo la puede dar. Ok, hay tipos de paz. Voy a hablar acerca de lo que pienso que está hablando este texto. Primero, paz con Dios. Paz con Dios. Romanos 5:1 dice que por medio del sacrificio de Cristo Jesús y la muerte en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios ha sido imputada sobre nosotros. Ahora Dios mira por la obra de Cristo Jesús, mira la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario contada a nuestro favor. Su justicia, su santidad, su perfección ha sido contada para aquellos que creen en Él. Entonces ya no están en enemistad con Dios. Ahora son amigos de Dios, son hijos de Dios. Por eso ahora tenemos paz con Dios. Tú no puedes disfrutar de la paz si tú no tienes paz primero con Dios. Por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Primero, paz con Dios, la que recibimos cuando somos justificados o reconciliados con Dios. Es decir, cualquiera que haya venido por gracia a Dios para comprender que estaba perdido en sus delitos y pecados, ciegos, con una venda en los ojos, bajo juicio divino, con culpabilidad eterna, y que puede recibir perdón y misericordia y liberación de la culpa por medio del sacrificio de Cristo Jesús, hoy puede disfrutar de la paz con Dios. Antes de avanzar, ¿tú tienes paz con Dios? ¿Hay paz con Dios? ¿No hay autocondenación por el montón de pecados que has estado cometiendo, pero hay paz con Dios realmente? ¿Estás tratando de callar la voz en tu interior de que no hay paz con Dios y estás tratando de llevar una vida lo más moral que puedas para tratar de callar la culpabilidad en tu propio corazón porque los pecados aún siguen gritando? ¿Tu culpabilidad? ¿Por qué no han sido clavados en la cruz del Calvario? ¿Por qué no han sido perdonados? Paz con Dios. La paz que podemos disfrutar nosotros ha sido hecha por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y porque Él resucitó, nosotros podemos tener paz verdadera y perfecta. No solamente es paz con Dios, sino paz de Dios. Paz de Dios. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. No solo paz con Dios, sino paz de Dios. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7 de capítulo 4 de Filipenses. Así experimentarán la paz de Dios. Que dice que supera todo lo que podemos entender. Está más allá de nosotros. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es descanso. Recuerda lo que le dice Jesús a sus discípulos. Les dejo paz. Y paz en su mente y en su corazón. No es una paz irracional. Por eso afecta a la mente. Pero es una paz que comprendes que aunque las circunstancias son adversas, puedes tener paz porque ha traspasado hasta tu corazón y entiendes quién es Dios. No simplemente es que estás en paz con Dios porque la multitud de pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. ¿Qué libertad hay para el creyente que puede acercarse al trono de gracia y llamarle papi? Pero también hay paz de Dios, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque confiamos en sus promesas, porque confiamos en su carácter, porque confiamos en lo que Él ha dicho para nosotros. Él estará con nosotros, Él volverá con nosotros, no nos abandonará como a huérfanos. Esa es la paz de Dios, es la certeza, es la confianza, es la esperanza que tenemos en Él y en sus promesas. Es la convicción real de que hemos experimentado paz con Dios y tenemos paz de Dios porque sabemos que es un Dios soberano y de todas las cosas que Él hace, aún las cosas difíciles en la vida de un creyente, le ayudan a bien para amarle más a su Señor. La paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento No es una paz irracional, pero es una paz racional que se fundamenta ¿en qué? En el carácter, las promesas y la obra de Cristo y la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo gobernando hoy en los cielos. La paz que le ofrece este mundo es una paz circunstancial. Está en base a las circunstancias. Y tú dices, Jesús te da su paz. Su paz. Jesús está a punto de enfrentar la traición. Jesús está a punto de enfrentar los golpes y la cruz y la muerte. Pero Él dice, tomen, les dejo mi paz. Su paz, que está anclada en el deleite de amar al Padre. La paz de Cristo, que está anclada en la obediencia. La paz de Cristo, que al morir en la cruz resucitaría de entre los muertos por el poder del Padre. La paz de Cristo, que es en base a su justicia. La paz de Cristo, que adquirimos por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Tú tienes esa paz? Aún a pesar de las circunstancias que nos han rodeado por un año, ¿tú tienes paz? ¿Tú realmente confías en que Dios tiene el control de esta nación? De todas las cosas en esta nación, por amor a los redimidos en esta nación. ¿Tú realmente confías en eso? ¿O simplemente es optimismo humano lo que tú tienes? Quizás simplemente mañana va a ser un día mejor. Quizás no. Quizás sea peor. Pero la paz con Dios y la paz de Dios es lo que cambia nuestra perspectiva. Tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos paz. No solo hay paz con Dios, paz de Dios, pero paz entre nosotros. Paz entre nosotros, entre los creyentes. Ya no hay un muro divisorio, dice, entre judíos y gentiles. Ahora tenemos paz. Mire cuánta gente de estatura, de un montón de lugares de esta nación, de otros países. Dios ha quitado las barreras. Ahora quiero poner esto en perspectiva. ¿Por qué menciono la paz unos con otros? Porque si has nacido de nuevo, has sido llamado a perdonar a aquellos que te han ofendido. ¿Me están entendiendo a dónde quiero ir? Si tienes paz con Dios, paz de Dios, tendrás paz con los demás. Eso significa una cosa, predicar el Evangelio. En amor a aquellos que se están perdiendo, pero también perdonando a aquellos que nos han ofendido. ¿Cuántos de ustedes también siguen enojados con la negligencia del gobierno, con los políticos corruptos de esta nación? Pero hemos orado para que puedan arrepentirse de sus pecados, como tú y yo hemos recibido perdón de Dios por nuestros pecados. Ahora, ¿tus pecados son menos livianos o más ligeros que los pecados de Daniel Ortega y la Rosario Murillo? ¿Y que todos los policías y que todos los gabinetes de gobierno o que toda la gente del azul y blanco? ¿Tus pecados son menos graves o son de igual de horrorosos que los de ellos? Entonces, si hemos recibido paz, tenemos paz con Dios y tenemos paz de Dios, deberíamos tener paz unos a otros, orando para que ellos puedan entender la verdad del Evangelio, porque si no lo entienden, van a ir directo al infierno. Tú tienes esperanza si has nacido de nuevo, tú tienes gozo si has nacido de nuevo, tú tienes paz con Dios, pero la gente que no ha creído en el Evangelio no tiene esperanza, no tiene gozo y no tiene paz. Paz unos con otros. ¿Cómo experimentar la paz de Cristo cuando tanto la necesitamos? Dependencia en el Espíritu Santo. Iglesia, eso es lo que necesitamos. Depender en el Espíritu Santo. No que todo se calme en nuestro derredor. No que la crisis política se cambie. Necesitamos depender en el Espíritu Santo. Es un fruto. Un fruto del Espíritu Santo en tu vida. Por eso no puedes generar paz. Las políticas, lo que sea que inventen en los próximos 5 días, en los próximos meses, en el próximo año, no puede garantizarte paz, porque la paz solo viene por medio de entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Todos tus pecados, toda tu maldad, toda tu iniquidad ha sido cancelada en la cruz del Calvario. ¡Cuánta paz! Y ahora con tantas circunstancias difíciles, podemos tener paz porque Dios es soberano y está en control. Podemos disfrutar de la paz de Dios en medio de los tiempos difíciles. Porque esa paz no es en base a circunstancias, pero en base al carácter de nuestro Señor. ¿Él va a abandonarte? ¿Él va a dejarte? Si eres su hijo, ¿Él va a abandonarte? ¿Él va a dejarte? Aún si sufres en esta tierra, va a ser poco para la gloria venidera. Dependencia en Cristo. Crean en mí. Jesús dice en Juan 14:29, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es para que ustedes puedan creer. Que tú puedas descansar en la obra consumada de Cristo, su muerte, crucifixión, resurrección. Y su regreso por nosotros, creyendo en el poder del Evangelio. Dependencia en el Espíritu, dependencia en Cristo, dependencia en la voluntad del Padre. Juan 14:31 dice, haré lo que mi Padre hace. ¿Cuánta paz tendrías en tu corazón? ¿Será que estoy bien? Haz la voluntad del Padre. ¿Cuántas personas están atribuladas por las decisiones que tienen que tomar? ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes paz de Dios? ¿Estás dependiendo de la voluntad del Padre? Dependencia en Dios en oración. Filipenses 4:6, lo leímos. Antes bien, dice, oren en todo momento y puedan disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y razonamiento. Quizás hoy no estás experimentando la paz de Dios. Lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados, confiar en Cristo Jesús y en su obra consumada en la cruz del Calvario, disfrutar de la paz con Dios, de la paz de Dios y la paz unos con otros. Déjame terminar con esto. Charles Wesley, un famoso escritor de himnos, dijo y resumió la naturaleza de la paz de esta forma: descanso bajo la sombra del Todopoderoso. Mis penas expiran, mis problemas cesan. Tú, Señor, en quien mi alma reposa, me mantendrás calmado en tu perfecta paz. Cuando puedes ver la gloria de Dios en tu vida, cuando puedes experimentar la grandeza de Dios en tu vida, cuando le conoces por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, por su obra perfecta, cuando le conoces realmente, tú puedes descansar en el Señor. Aún en el momento más difícil en la vida de los discípulos, que iban a enfrentar en ese momento la partida de su maestro, la muerte de su maestro, de poder tener la paz de Dios. Si ustedes leen Juan 19, cuando Jesús se le aparece, que están en el cuarto encerrado, la primera palabra que les dice es paz a vosotros. La paz de Dios. La paz de Dios en tu vida. ¿Tú tienes esa paz? Iglesia, tú puedes experimentar gozo, esperanza y paz, porque Cristo vive y Cristo reina. Nuestra esperanza no está muerta, nuestra esperanza no está vacía. Nuestra esperanza no carece de lógica ni razonamiento, nuestra esperanza está fundamentada en el carácter de un Dios santo. Podemos tener esperanza, podemos tener gozo y alegría, y por eso celebramos hoy la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que somos en Cristo. Permítame terminar este texto. ¿Qué está causando ansiedad y temor en tu corazón hoy? ¿Qué está causando temor? ¿Qué está causando ansiedad que está robándote paz, gozo y esperanza? ¿Qué puedes hacer para cortarlo de raíz y disfrutar de la esperanza, gozo y paz que solo Cristo puede dar? Aún siendo creyente, quizás hoy estás sin esperanza. Quizás no tienes gozo hoy. Has perdido gozo. Quizás hoy estás sin paz por pecados que no has confesado. Tú puedes leer Salmo 32, la inquietud en el corazón de David por no haber confesado los pecados. Quizás no estás experimentando la paz de Dios porque hay pecados que no has confesado delante de Dios. Quizás podemos hacer eso hoy, de ahí donde estás, y confesar al Señor tu pecado, tu necesidad de experimentar la esperanza que necesitamos a diario, de experimentar el gozo. Señor, quiero salir animado por tu belleza, por tu poder y tu gloria. Quiero aferrarme a esa esperanza segura que tengo en ti. Tú regresarás por su iglesia. Quiero disfrutar y gozarme en ti, deleitarme en ti. No por las circunstancias, no por los medios, los recursos que pueda tener o no tengo, pero disfrutarte a ti, sabiendo que regresarás por nosotros. Y que podemos deleitarnos en comunión unos con otros, porque tú, Señor, nos has comprado, somos tus hijos. Que podemos experimentar paz. ¿Qué está causando temor en tu corazón? Ansiedad, preocupación, estrés. Necesitas Cristo. Más de lo que tú piensas que lo necesitas. De reposar en su obra, de descansar en su poder, de gozarnos en sus promesas. Aún en el valle de sombra de muerte, disfrutar de sus promesas, de su persona y de su carácter. Porque su victoria fue consumada en la cruz y en la resurrección. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante y en abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. ¡Cuánto ánimo, cuánto gozo, cuánta esperanza, cuánta paz! Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¡Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder, pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, esperanza, gozo y paz. Por tanto, mis amados hermanos, escucha esto, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Y por qué? Porque Jesús resucitó. Nuestra fe, nuestras convicciones no son inútiles. Puedes tener gozo, esperanza y paz. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. El regalo tan grande, Señor, de Cristo. Su obra, su vida, su testimonio, su perfección en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por su fidelidad hacia nosotros, pecadores. Pero qué lindo que podemos experimentar quién somos en ti. Qué lindo que podemos disfrutar completamente quién somos por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Oro, Señor, por aquellos que aún no tienen esperanza. Oro, Señor, por aquellos que aún no tienen gozo real. Oro por aquellos que aún no tienen y experimentan paz contigo, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo toque sus corazones, para que puedan disfrutar de la esperanza viva que hay en ti, del gozo que hay en ti y la paz que solo tú puedes darnos. Oro por la Iglesia Bíblica Petra, Señor, nuestra iglesia, para que cada día más, mientras pasan aflicciones y circunstancias difíciles y dolorosas, ellos puedan aferrarse a la esperanza que tenemos en ti, Señor, que has resucitado entre los muertos. Que ellos puedan, aún con las vicisitudes, los problemas, aún con enfermedad y situaciones muy graves, Señor, en nuestra vida, que pueda haber gozo real, Señor, porque han depositado toda su confianza en ti, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, experimentar la paz, Señor. Paz contigo, Señor. Y tu paz en nuestros corazones, Señor, que no es en base a las circunstancias o a los medios, pero es en base a Cristo y su poder y su victoria. y su obra completa en la cruz del Calvario. Con la muerte, la vida y la resurrección de Cristo, Cristo ha dicho sí a cada promesa. Señor, gracias, Señor, por amarnos como nos amas, por darnos ánimo, esperanza, gozo y paz en tu muerte, en tu resurrección y en tu regreso por tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor amado. Amén. Dios los bendiga.